Bueno, sigue aumentando día a día la incidencia acumulada, esa tasa de contagios, sobre todo entre los más jóvenes de COVID, de entre 20 y 29 años. También, no solo aquí en España, sino en Portugal. ¿Qué ha ocurrido? Ello ha llevado a que se adopten medidas, se dé marcha atrás en esa llamada desescalada. Regresa el toque de queda, también el teletrabajo pasa de nuevo a ser obligatorio. Y a la 1:07 de la tarde, mediodía COPE, queremos saludar a una persona que vive allí, es Javier, es médico y además conoce de primera mano lo que llevan siendo 16 meses de pandemia. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como sanitario, que yo creo que ya estás vacunado, tienes la pauta completa, ¿cómo ves este aumento de contagios entre los más jóvenes? ¿Es irresponsabilidad? ¿Es hartazgo ya de pandemia?
Sí, aquí en Portugal hemos vivido un poco todas las fases muy, muy diversas, ¿no? Cuando en España estaba mal, aquí en Portugal se pasó muy bien la primera ola. Luego, como sabéis, en enero de este año hubo una gran crisis aquí en Portugal con muchos infectados. Y en este momento lo que se está haciendo es tomar medidas porque realmente han aumentado mucho los casos, principalmente, como decíais, en casos más jóvenes. Tiene que ver también con la variante Delta. Y esto ha hecho que el gobierno empiece a tomar medidas más preventivas antes de que llegue otra situación dramática como la que se vivió hace unos meses aquí en Portugal.
¿Serán efectivas estas medidas o es que no aprendemos, ni españoles ni tampoco portugueses?
Bueno, yo creo que efectivamente el volver a recaer son situaciones que nos van a suceder, ¿no? Porque parece que a veces cuando el gobierno, por alguna razón, digamos que se relajan las medidas, la gente piensa que esto se ha acabado, ¿no? Y realmente esto no se ha acabado. El hecho de ahora poder circular por la calle sin mascarilla, una serie de medidas que están facilitando todo esto, puede hacer que efectivamente volvamos atrás. Aquí en Portugal hubo varios factores importantes, como fueron celebraciones deportivas con mucha gente junta, el final de las actividades lectivas, tanto en escuelas como en facultades, y también la llegada del turismo. Todo esto junto ha hecho que aumenten mucho los casos. Nadie se esperaba que volviéramos otra vez a una situación de restricciones como estamos en este momento. En este momento, para que tengáis una idea, hay zonas de Portugal que hay restricción de movilidad, digamos un toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana nuevamente. Incluso las personas vacunadas tampoco tienen la posibilidad de desplazarse.
Por último, te quería preguntar, porque además tú lo conoces de primera mano como sanitario, el tema de la carga hospitalaria, de la presión. Mucho aumento de contagios, sobre todo entre los más jóvenes, entre los no vacunados, pero la presión de los hospitales ha descendido.
Sí, la mortalidad ha descendido un 99% desde enero, pero sí que es verdad que en este momento hay más casos de pacientes ingresados, incluso en cuidados intensivos, pacientes más jóvenes, sobre los 40 años, que están con necesidad de respiradores y de unidades de cuidados intensivos. Evidentemente no es la misma carga asistencial que hubo hace unos meses, pero bueno, hay que estar preparados, y creo que el gobierno en ese sentido lo está haciendo bien, tomar medidas antes de que se llegue al caos, y realmente creo que bueno, que van a ser efectivas, porque hay que estar atento, esto no se ha acabado, no podemos bajar la guardia y hay que estar siempre preparados para que podamos volver atrás, con lo cual hay que estar preparados.
Javier Gallego, que nos ha hecho una fotografía, vamos, perfecta de lo que está ocurriendo en nuestra vecina Portugal, que está ahí al lado. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
tardes. Un saludo. Afecta a más de 5 millones de españoles, además de tener en cuenta que no es un dato exacto, con lo que podrían ser muchos más. ¿De qué hablo? Pues de la migraña. A esos 5 millones de enfermos habría que añadir los datos que los que no están diagnosticados. Se estima que puede ser un 40%. Son cifras que las aporta la Sociedad Española de Neurología. La migraña es la enfermedad más común en nuestro país. 1,5 millones la padecen de manera crónica. De hecho, un 70% de las personas que la sufren presentan una discapacidad grave. Otra información importante, más del 50% de enfermos se automedican sin receta. Cuidado con esto, porque no van al médico. Por eso, a la 1:11 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, queremos explicar cómo debemos reconocer esta enfermedad y también cómo aprender a vivir con ella. Saludamos a Neus Fabregat, es neuróloga especializada en cefaleas y migrañas. Neus Fabregat, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con cuántas personas ha encontrado usted de personas que no saben que tenían una migraña severa y que se estaban automedicando mal?
Bueno, yo pienso que no es ya el desconocimiento de la enfermedad, sino la poca valoración social de la misma. Es decir, la migraña hasta la actualidad no ha tenido la suficiente relevancia en cuanto a reconocimiento de discapacidad que corresponde, y muchas personas pues se han automedicado y no han sido correctamente dirigidas pues hacia una atención especializada.
Imagino que además estas personas que la migraña parecen, bueno, dicen, es un dolor de cabeza, sin más, tómate pues un ibuprofeno, pero luego, si son muy fuertes, condiciona mucho el día a día de una persona.
Sí, lo primero que yo diría es que la migraña no es solo un dolor de cabeza, es decir, el dolor de cabeza es el síntoma que más reconocemos de la migraña, pero la migraña tiene otros tipos de síntomas, no ya solo durante la crisis, sino incluso entre crisis. O sea, son personas que a lo mejor les molesta más la luz, el ruido, tienen una mayor sensibilidad a determinados estímulos ambientales, pueden tener incluso antes y después de la crisis problemas de atención, concentración, fatiga, aumento o disminución del apetito, etcétera. Es decir, que es una enfermedad más compleja que un simple dolor de cabeza, la migraña.
¿Hay algún alimento? ¿La alimentación influye a la hora de tener esas migrañas, de padecerlas, sí o no?
A ver, la relación entre los alimentos y la migraña, yo creo que ha ido cambiando un poquito la percepción a lo largo del tiempo. Antes se creía que había unos alimentos que desencadenaban la migraña y estos alimentos se restringían de la dieta de las personas con este diagnóstico. Actualmente sabemos que aproximadamente más o menos la mitad de las personas que tienen migraña reconocen uno o más desencadenantes. Y entre estos desencadenantes no están solo los alimentos, sino que están también pues el estrés, los ruidos, las luces. También decir que antes de la migraña, antes de la crisis de la migraña, hay un pródromo que puede durar entre uno o dos días, entre los cuales puede haber o una apetencia por determinados alimentos, como por ejemplo alimentos dulces, y esto a veces puede interpretarse erróneamente como un desencadenante. Entonces, lo que actualmente indicamos no es una restricción de determinados alimentos, sino que el paciente, es importante que el paciente haga un calendario uh-huh. en el cual pues vaya controlando todas las circunstancias que hay alrededor de su dolor de cabeza. En ese calendario, algo que recomendamos es que el paciente se fije en qué ha comido 3 horas antes de las crisis. Y si algo se repite, pues este algo sea lo que evite. Sí que es verdad que hay alimentos que tradicionalmente se han reconocido como tal, como son el chocolate, el té, café, el alcohol. Pero bueno, es importante que cada paciente se fije en lo que realmente a él le afecta. Y también decir que en la migraña cualquier estímulo que sobrepase de lo normal puede desencadenar una crisis. Es decir, que no haya un determinado alimento, sino una comida difícil de digerir, puede desencadenar la migraña.
Doctora, déjame que te presente a Patricia Ripoll. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres, padeces migraña crónica. ¿Sigues todos estos consejos que da la doctora?
Sí, por desgracia yo padezco migraña desde los 7 años y con estos, con toda esta historial he conseguido controlar más o menos mis ataques gracias a llevar estos consejos, ¿no? El llevar un diario, el poder conocerme muy bien para, como bien dice ella, poder prevenir estos ataques, porque realmente es muy difícil convivir con la migraña, nadie sabe lo que es, y realmente el poder conocernos bien, educarnos y saber que no es la alimentación lo que nos va a provocar una migraña, sino que es que nuestro cerebro se adapta muy mal a estos cambios bruscos. Entonces, lo que tenemos que conseguir es llevar una vida, llámalo, equilibrada.
Más saludable. Bueno, Neus Fàbregat, neuróloga especializada en cefaleas y migrañas, ha explicado muy bien esta enfermedad que, desde luego, a veces es muy incomprendida. Patricia lo sufre de cerca, migraña crónica desde los 7 años. Ahí es nada. La verdad es que es lo que digo, una enfermedad muy incomprendida, afecta a 5 millones de personas en España y se estima que hay muchas más que ni siquiera lo saben. Desde luego han hecho una radiografía perfecta de la dolencia, del tratamiento y de la vivencia en primera persona. Neus Fraga, doctora neuróloga, gracias por acompañarnos en Mérida COPE.
Gracias a ustedes y gracias a Patricia.
Y Patricia, un saludo.
Un saludo y gracias por darnos visibilidad en esta enfermedad que es tan, tan invisible.
Claro que sí. A punto de llegar a la 1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.